y me acuerdo perfectamente. Si falta un habitante en el censo del 2010, soy yo. Claro. Porque estaba yendo para mi casa en algún momento, era muy temprano de la mañana, estaba yendo para mi casa para que me censen. Sí. Yo era presidente de Telam en aquel momento. Uh-huh. No, perdón, no era presidente, acababa de ser presidente de Telam, había sido presidente de Telam hasta fin del 2009. Uh-huh. Pues había vuelto a Página 12, tenía muchos funcionarios amigos, y varios me llamaron muy temprano en la mañana y me dijeron, yo estaba en San Telmo, estaba en Perú, y Carlos Calvo, exactamente, me de izquierda, uh-huh, atiendo el teléfono y me dice, ¿sabías que se murió Néstor? Uh-huh. Y obviamente yo dije lo que ya con varios amigos hablamos en aquel momento, y este, que era, no me jodas, me quedé duro, me quedé parado y me puse a llorar.
Sí, sí, sí.
Y lloré no tres días seguidos. Y ahora cada tanto, pero con Néstor te pasa algo raro, no sé si es raro, a mí me pasa con algunos otros amigos muertos, que es que yo cada tanto lo llorás. Uh-huh. Pero además de todo, como los tipos tienen una, tenían, diría que digo, tienen una enorme vida y una enorme presencia, yo te cuento, yo me acuerdo de Néstor todos los días, hoy me acuerdo especialmente, pero me acuerdo todos los días. Me acordé porque se acordó todo el mundo. O sea, me aparece Néstor en frases, o me aparece en jodas, es un tipo muy jodón, o me aparece en medio de una situación política, o en medio de un laburo político, con alguna de estas cosas. Por ejemplo, hermanito, eso lo me dijo cuando yo le dije que quieren Telam. Uh-huh. Y me dijo, de eso sabrás vos, yo no sé, yo soy el presidente de la nación. El único consejo que te voy a dar, hermanito, es no te la creas. Porque un político, cuando te la crees, te embocan. Es lo único que yo te voy a decir. El resto, vos sabes cómo pienso y tenés mi apoyo. Y a veces se te reaparecen esas cosas, digamos. Y a veces estoy solo y me saca una sonrisa. Me acuerdo de algo y me sonrío. Por esto que te decía, porque era un tipo muy jodón. Y si querés, vos pasaste ahí un audio de la primera vuelta. Sí. Alberto Fernández, el presidente, subió ahí un video. Me enteré porque me llamaron el temprano y me dijeron, ¿te viste en el video? Bueno, está Néstor subiendo un avión, lo saluda Alberto, charlan un ratito en el avión y después va para el fondo. Y en el fondo se ve a un señor de barba y mucho pelo. Sí. La barba la conservo, pero mucho pelo no. Y hablando con Miguel Núñez, que era el vocero de Néstor, en campaña en ese momento. Y claro, porque hablé con Miguel Núñez hoy en la mañana. Digo, che, Miguel, esa foto, puede ser que sea el viaje a Brasil y Chile. Y me dice, sí, exactamente. Mirá. Esto es justo cuando termina la primera vuelta, o sea, justo después de la primera vuelta. Sí. Ahí no se sabía que no iba a haber segunda.
No.
Lo único que se supo inmediatamente es que las encuestas, en Página, lo dimos, me acuerdo, al día siguiente, recuerdo una Enrique Zuleta que decía que de haber segunda vuelta, el resultado iba a ser entre 65 y 75%. A favor de Néstor Kirchner.
Sí, sí.
Obviamente el Menem tenía también sus encuestas, igualmente confiables, y por eso decidió que no hubiera segunda vuelta, para no pasar ese papelón. Pero todavía no estaba resuelto. Menem no había abandonado en este momento la idea de ir a la segunda vuelta como correspondía. Y entonces Néstor programó un viaje que era visitar a Lula en Brasilia, visitar a Ricardo Lagos, que ya era presidente de Chile, en Santiago de Chile, y volver con una foto de cada uno, que eran dos tipos con prestigio de la Argentina en ese momento, pero para generarse alianzas, conocimientos, prestigio. No los conocía personalmente a ninguno de los dos, Néstor, ni a Lula ni a Lagos. Así que ahí se hizo ese viaje. En el viaje entre Brasil y Argentina, me acuerdo que le hice un reportaje y le insistí mucho a Néstor. Estábamos sentados en un avión de Southwest, no sé qué modelo. Estábamos sentados en lo que sería en el pasajero, no en la parte de business. Sino, me acuerdo que era una de las filas largas, ¿no?
Sí.
Estábamos sentados y me insistí on the record esto, ¿no? Y off the record también, pero on the record me insistí mucho en el tema que iba a hacer con la Corte Suprema. Y empezó a repetir, tipo, karma siempre lo mismo. Voy a recurrir al pueblo. Y yo decía, pero bueno, ¿de qué manera? Voy a recurrir al pueblo. ¿De qué manera? No voy a violar ningún mecanismo constitucional. Voy a recurrir al pueblo. Y así, cuando alguien te contesta 10 veces lo mismo, ustedes son periodistas y saben que es listo. Te preguntás, te esperás. Bien, interpretar lo que quiera, pero claramente no le vas a sacar otra cosa, ¿no?
No le vas a sacar. No vas a hacer el cómo.
Esa nota
sabes
en
hacia dónde
12,
va, pero no sabes el cómo.
Publiqué la nota en Página 12 que decía, si hay, no me acuerdo el título exacto, pero supongamos, si hay algún problema con la Corte Suprema, yo siempre voy a recurrir al pueblo, etcétera, etcétera. No, la nota explicaba que esto iba a ser dentro de los mecanismos constitucionales. Mm. Bueno, eso es publicado en abril. Néstor asume el 25 de mayo.
Sí.
A principios de junio hace un discurso que todos deben recordar, y si no lo recuerdan, o si por ahí no lo pasaron, lo recuerdo yo ahora. Un discurso muy duro por cadena, donde en ese momento el discurso en cadena dice que el problema de la Corte Suprema se tenía que resolver de manera institucional. Y institucional significaba que el Congreso tenía que tener en cuenta los mecanismos correspondientes.
Claro.
Es que está hablando de juicio político.
Claro, claro.
No estaba metiéndose en la vida del Congreso, estaba diciendo, en términos, o sea, estaba usando su popularidad ya como presidente y su fuerza de presidente nuevo, no había ni siquiera cumplido un mes, como para dar un indicio fuerte de que iba a jugar efectivamente con el pueblo. Porque la legitimidad como presidente obtenía en las urnas, porque estaba claro que había sacado un 28%, pero que hubiera sacado el 75%, digamos.
Claro.
Esa construcción iba quedando cada vez más clara.
Uh-huh.
Se produce el discurso. Escribo en el diario y un rato después me llama Miguel Núñez. Me dice, ¿te venís a tomar un café? Página 2 en este momento estaba a 6, 7 cuadras de Casa de Gobierno. Me fui a tomar un café y tomamos un café y en un momento se ríe. Me dice, hay alguien que quiere verte. Veniste hasta el primer piso. Vamos al primer piso. El primer piso es el despacho del presidente.
Claro.
Yo ni sabía quién era porque Miguel no me decía. Yo lo conocía a Miguel Núñez hacía mucho tiempo. Mm. Miguel no me decía y empezamos a caminar. Digo, pero esto estamos yendo para el despacho presidencial, me dicen. Y se quedaba callado y se reía. Y cuando entro al despacho, se abre la puerta y estaba Néstor parado y me mira. Dice, ahora entendés, pelotudo, lo que te quería decir.
Qué bien, qué bien.
¿Entendés? ¿Te acordás? O sea, el tipo se acordaba perfectamente lo que había dicho. Se acordaba que el presidente hasta me había gastado casi, repitiendo.
Sí.
Y cuando sale, dice, ahora te acordás, boludo, ahora entendés, boludo, lo que te hablaba. Yo,
bueno,
ese era Néstor Kirchner. Yo diría, uno de los temas de Néstor Kirchner, no, ese era Néstor Kirchner en todo.
Claro.
Este era Néstor Kirchner en la familiaridad, en la calidez. Y lo más importante de todo, porque si no hablamos solamente de relaciones, que no son para uno, pero no cambia la historia del país, en los gestos concretos, digo, sin salir de la Constitución, jugar, como él decía siempre, él cuando hablaba ponía la mano como la mano vertical, con la palma vertical, y la ponía al borde de la mesa. Entonces decía, mira, en una época nosotros creíamos que íbamos a hacer la revolución, entonces poníamos toda la energía para hacer la revolución. Bueno, no importa si está bien, está mal, digo, eso es cosa de los historiadores, decía, ver lo que hicimos. Pero claramente hoy hay que hacer otra cosa. Ahora, hermanito, porque así me llamaba, hermanito, para cambiar algo de las, para mejorar las cosas en este país, tenemos que poner una energía revolucionaria para poder jugar siempre al borde. No del otro lado, decía, porque no hay que ser loco, para poder jugar siempre al borde y con mucha fuerza. Porque si vos no tentás hasta el borde, no conseguís nada. Y si te caes de la mesa, tampoco conseguís nada. Simplemente sos un loquito que hizo una proclama y quedó bien con su conciencia, pero no mejoró la vida de la gente. Y tenía otra cosa que decía mucho, que era, la gente lo que quiere es olvidarse los fines de semana de nosotros. Si algún día logramos esto en la Argentina, quiere decir que las cosas están bien.
Bien.
La gente no es loca enferma que vive hablando de política. La gente quiere vivir, si logramos que cada día la gente viva un poquito mejor, yo estoy contento.
Bien. Qué bueno,
es
que
una
nos
frase
admirado.
Que aparece bastante, yo no sé, esto no lo citaba, no sé si eso lo tenía tan mamado que lo repetía, o si es una casualidad, no lo sé, pero cuando uno revisa el discurso de Perón del 17 de octubre, y ahora está más fresco porque muchos lo revisamos hace 10 días, también aparece en Perón esa frase de ser cada día un poco más felices, de que los trabajadores sean cada día un poco más felices.
Sí.
Que da la idea de progresión, pero claro, no de retroceso. Uh-huh. Y de nuevo, para eso hace falta energía, no es que eso es fácil. Eso en la Argentina o en cualquier país del mundo es difícil, digo, requiere concentración en los objetivos, requiere articulación de alianza, requiere pelea cuando haga falta, requiere prudencia y distensión si hace falta, muñeca política, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, no es que se dice fácil y se hace fácil.
Claro,
fácil,
no, fácil, sí, sí, sí.
Pero se hace difícil.
Esa es una acción concreta. Mirá, con nosotros en este momento, sentado frente al micrófono, está Germán Marcos, que quiere hacerte una pregunta.
Estamos hablando con Martín Granowski, periodista, asesor en Cancillería, es presidente de TELAM, y en lo personal trabajé 2 años y caminábamos las calles de San Telmo, volviendo de nuestros trabajos. Así que Martín, un gusto saludarte desde el estudio Néstor Kirchner de Radio Nacional San Martín de los Andes. ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Germán? El día que murió Néstor, yo fui para la radio fuera del horario. Nosotros teníamos un programa que conducía Tato Contisa. Estábamos en un programa, estaba Pancho Muñoz también, uh-huh, con Germán. Y en el 2010 me parece que hubo programación especial.
Exacto.
¿No?
Sí, sí.
Y yo me acuerdo que una de las cosas que hice, nada, yo no volví nunca a mi casa del centro en el que no me cesaron. Iba para mi casa, pero no volví nunca. Yo creo que al diario fui después, pero me parece que inmediatamente me fui para la radio y estuvimos horas en la radio, en las 7:50.
Exactamente, exactamente. Y después algunos fuimos directo a la plaza, bueno, y a estar ahí, que era como un abrazo colectivo. Pero te escuchaba recién hablar y me preguntaba, ¿cuántos viajes hiciste con Néstor?
Incalculable. Fueron muchos, no sé cuántos, pero fueron muchos, algunos muy interesantes, pero varios a Naciones Unidas. Uno especialmente interesante, que fue la visita de Néstor a China en el 2004, especialmente interesante por China y especialmente interesante por la... Néstor maquinaba todo el tiempo, carburaba todo el tiempo sobre política internacional. Algunos dicen a Néstor no le gustaba la política internacional. Es una estupidez eso. Es falso, digo. A Néstor le gustaba la política, este es el punto. Al principio lo que no le gustaba, eso es cierto, era la parte protocolar de la política internacional o de la diplomacia. Pero después aprendió que inclusive en las cumbres la gracia estaba en los pasillos y en la rosca mano a mano con cada uno de los presidentes. Entonces pasó a apasionarse por eso, tanto como por la interna o las candidaturas o la jefatura política territorial del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Digamos, lo apasionaba igual y se fijaba minuciosamente en cada uno de los detalles. En ese viaje a China, que fue en el 2004, y en un viaje a Roma en abril del 2005, que fue la entronización del Papa Benedicto XVI, Benedicto XVI, y entre esos dos viajes, Néstor gestó, que en Buenos Aires también, obviamente, pero en los viajes me da la sensación de que aprovechaba los vuelos para concentrarse más. Ahí se gestó una parte del proyecto, justamente, de liderar directamente la provincia de Buenos Aires, cosa que no ocurría desde Perón, en el peronismo, justamente.
Claro.
Perón había sido el jefe político de la provincia de Buenos Aires. Menem no lo fue, porque Menem tenía un intermediario, que era Eduardo Duhalde. El que vuelve a hacerlo después, el jefe peronista nacional, que también es el jefe de la provincia de Buenos Aires, es Néstor Kirchner. Y eso se lo empieza a gestar. En el viaje a China, y sobre todo de vuelta a China, él lo comenta de manera informal. Cuando yo volví a Buenos Aires, saqué una nota que era Duhalde, ¿cuál Duhalde? Porque altas fuentes del gobierno habían confiado a Página 12 en el viaje de vuelta que el presidente Néstor Kirchner iba a recorrer la provincia de Buenos Aires junto con Felipe Solán y los intendentes.
Altas fuentes, ¿no?
Duhalde, altas fuentes. Alta la fuente.
Sí, altísima.
Era alta la fuente. Después de un tiempo eso no pasó. Y como había sido un viaje de vuelta... contra horario, digamos, porque era de la vuelta, había sido casi la vuelta al mundo, con varias escalas y te mareabas con los horarios y todo eso. En la redacción me cargaban y me decían, escuchame una cosa, me decían, el que tomó whisky fuiste vos, o imaginó conversaciones, o los que tomaron whisky fueron tu fuente, Santa Fuente, y estaban en curda, o estaban todos en curda, porque eso no se producía. En algún momento yo me acerqué a Néstor un mes después, un día, Néstor cuando no quería hablar, no hablaba, digo, yo creo que no mentía, pero no lo puedo decir en general, yo puedo decir en particular, nunca me dijo una mentira, jamás. No contaba todo, ningún jefe político, ningún presidente cuenta todo, y si no quería no se le escapaba nada. Y meses después le dije, ¿y lo de la ruptura con Duhalde? Y no contestó. Hizo una sonrisa, yo podía en ese momento quitar una sonrisa nada más, pero nada, ni siquiera el tipo que era gastador y jodón permanente, ni siquiera una broma, una gastada que pudiera hacer nada, nada. O sea, un impresionante autocontrol. Y en el otro viaje, en el abril del 2005, termina de seguir la ruptura con Duhalde, que era esto, era quién iba a ser el jefe del peronismo y quién iba a ser el jefe del peronismo en la provincia de Buenos Aires, digamos. No era simplemente una riña y una interna, era algo mucho más profundo y decisivo. Ahora, al mismo tiempo, los viajes era un tipo que se concentraba, que preguntaba, que miraba. Yo estuve en un viaje y ahí, Germán, ahí teníamos que estar en días como flecha, porque yo tengo que haberme ido unos días en agosto del 2010, seguramente. El programa había empezado, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
En agosto del 2010, claro, en agosto del 2010, por página, o sea, no estaba el gobierno, por página fui a cubrir la mediación de Néstor, un flamante secretario general de UNASUR, entre Hugo Chávez, presidente de Venezuela en ese momento, Díaz Chávez, y Juan Manuel Santos, que estaba asumiendo en esos días, en agosto. El 8, 9 de agosto asumía.
Justamente, Martín Granowski, te quería preguntar sobre ese viaje en especial. Bueno, ahí lo confesaste, porque lo charlábamos cuando compartíamos la misma radio. Y lo tengo muy presente. Y es algo que a mi criterio no está tan... recién lo nombraba hace una hora cuando entrevistábamos, cuando participó de esta mesa Juan Pablo Gautier, que es el director de Radio Nacional San Martín de los Andes. Mencionaba esto que está... a mi criterio personal, no tan dimensionado como semejante acción política tan trascendental para Latinoamérica, sí. Donde Néstor es el protagonista y no está tan dimensionado. Y sé que vos sos protagonista directo de ese momento, quería que compartas esas anécdotas.
Yo creo lo mismo que vos, Germán, exactamente. Yo creo lo mismo que vos y con el compañero que citaste recién. Yo creo lo mismo que ustedes. Para mí está subdimensionado eso, además fue real y fue de una velocidad impresionante. Es decir, fue un tejido muy muy fino político. Néstor había sondeado a Santos, había sondeado a Chávez, había hablado con los cancilleres de los dos países, de Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela no solo habían roto relaciones, había chances, digo, para ponerse en situación, no había chances en el 2010 de que los dos países fueran a la guerra, lo que hubiera sido una catástrofe para cada uno de los países y para Sudamérica completa, digo, para cualquier enfrentamiento en Sudamérica, sobre todo cuando ya el momento de los enfrentamientos nacionales pasó, cualquier enfrentamiento es y puede ser una catástrofe siempre, digo, desde el principio de Néstor estaba obsesionado con evitar el enfrentamiento, pero no solo con eso, en un momento logra evitar el enfrentamiento y bueno, ya quedaba claro que no iba a haber guerra ni siquiera escaramuza. Y las dos partes, no solo Colombia, también Venezuela, las dos partes empezaron a mostrarse reticentes sobre, bueno, está bien, ahora hacemos el acuerdo y después con tiempo vemos si nos intercambiamos embajadores y retomamos relaciones diplomáticas. Y entonces Néstor mandó el mismo mensaje para las dos partes. Yo no sé cómo lo tradujo porque en colombiano y en venezolano se dice distinto. El mensaje era igual, yo me lo acuerdo textual, es díganle a ese pelotudo, o díganle a ese presidente, y ahí hay que poner Chávez o Santos, depende del caso que corresponda, que yo no soy ningún pelotudo, que no me van a tomar en joda y que no me viene de paseo. O anuncian que retoman relaciones y cada uno repone sus embajadores y anuncian el nombre del embajador, o yo me vuelvo y hago una conferencia de prensa denunciándolos ante sus propios pueblos como responsables de una futura guerra irresponsable entre los dos. Eso fue, no fue público, eso fue privado. Y después de esto, tanto Chávez como Santos anuncian efectivamente, le anuncian a Kirchner que se comprometen a las dos cosas, a restablecer inmediatamente relaciones diplomáticas, a reponer a los embajadores para que no quedaran las cosas en el aire y se las tragara el tiempo, y se acuerda además un encuentro en Santa Marta, una es la localidad donde está enterrado Bolívar, junto al Caribe, junto al Caribe, y ahí se firma el Pacto de Santa Marta. Es la de la canción, Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía, bueno, eso es esto, Santa Marta, porque ahí salía el tren de las bananas para las exportaciones de Estados Unidos. Ahí, con un calor infernal, se firma el Pacto de Santa Marta con Néstor, que no estaba con guayabera, más que estaba con traje de haber 45 grados y 150 la humedad, más o menos, era una cosa insoportable. Todos chorreábamos y él chorreaba, era calor imbancable, pero con traje y corbata. Y después había alquilado para eso, siempre por la logística presidencial, tenía una habitación en un hotel. Fue al hotel, me dice, veniste con nosotros, fui al hotel con ellos, y en un momento dicen, bueno, nos vamos. Y nosotros lo miramos como diciendo, está loco, como tenía avión propio. Yo había llegado ahí en el avión, el canciller venezolano en aquel momento, que era Maduro, porque no había habido lugar en el avión de Néstor. Pues ya, total, dice, vos ya trabajaste, ya te puedes volver como querés, así que nosotros no tenemos que preocuparnos por tu hueca, nosotros no vamos a Buenos Aires directamente. Y uno de los custodios, me acuerdo que le dice, a tú, le dice, pero, ahora, jefe, sí, no vamos. Y dice, che, si querés, quedate, había una picada enorme. Si querés, quedate una especie de suite. No lujosa, un hotel normal de vacaciones. Si querés, quedate con la suite, hacé lo que quieras, comete la picada, trabajá, escribí la nota, hace todo. Y entonces se va y dice, bueno, jamás no nos salió, ¿no? Chau, hermanito. Y es la última vez que lo vi, porque eso es agosto del 2010 y Néstor se muere octubre del 2010.
Qué momento. Bueno. Muy muy interesante todos tus recuerdos, la verdad que muchísimas gracias por su tiempo, por tu tiempo. Una pregunta ahí personal que tiene que ver con nuestra región, era sí. A ver cuándo ibas a volver, bueno, si volviste a acampar en Paimún, que sabemos que es un lugar que te gustó mucho.
Sí, volví hace mucho. En el 2003 que no acampo en Paimún, es demasiado.
Es demasiado, ¿no?
La primera vez fue en el 73.
Oh. Pues
además yo jodía con una cosa, ¿vieron todas las ideas conspirativas sobre el plan Andinia?
Sí.
El plan Andinia dice que los judíos se van a repartir la Patagonia. Por supuesto es mentira, pero yo en un momento empecé a decir, no es mentira, es verdad. Y a mí, que me llamo Granovsky, y obviamente con la cara que tengo, no voy a ocultar mi identidad ni quiero, pero es claramente, digo, ves a 300 metros y dices, ahí va Moisés. A mí me corresponde la playita de arena negra del Paimún. Entonces mirás el Paimún para un lado, te das vuelta y te ves el anillo.
Bueno, perfecto, lo guardamos. Lo guardamos para vos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y por todos tus recuerdos de Néstor. Muchísimas gracias.
Abrazo para ustedes y gracias.